Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy jueves, ya 15 de noviembre del año 2018, aunque por radio estaremos saliendo mañana viernes de 1 a 2 de la madrugada, especialmente para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ahora de 7 a 8, en vivo, para todo el mundo y sobre todo para nuestros amigos oyentes televidentes, reitero, de Cuba especialmente y de todo el mundo, porque salimos a través de la internet, a través de Facebook Live, a todo el mundo también, y a través de AM, FM, onda corta, onda larga, todas las ondas que haya por ahí. Bueno, mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro técnico sonido, Mr. Bolivia, Emilito Cejas.
País maravilloso, todo el mundo sabe en Cuba donde estamos yendo, ¿por qué yo digo eso?
También nos acompaña el cubano-colombiano, Juanito Pendaz.
Este muchacho nos dice él que de Santa Clara, pero él no sabe cómo se llama el pueblo.
Claro.
Juanito Pendaz es buen muchacho, lo que pasa es que cuando está durmiendo, despierto es peligroso.
De Bogotá también, la capital de Colombia.
Además, hay noticias grandísimas, claro. Nos faltan en el aire.
Y como siempre, tendremos el placer de trabajar para ustedes. José Pepito Lacayo está disfrutando nuestra gran madre patria, está de vacaciones en España. El olímpico Rafael García Toledo estará vía telefónica por acá, Orlando Guajiro Peña, de la capital del mundo. Y quienes habla de Emilio Navas, de la capital de los parques, Holguín. Así que buenas noches, Olímpico. Y bueno, vamos a hablar de Arenado, de Yelich, de muchos peloteros que están entre los mejores en el año 2018 en la mejor pelota del mundo, las Grandes Ligas.
Bueno, no es que buscamos mucho, nosotros somos expertos en esta materia, ¿verdad?
No hubo sorpresa, yo lo esperaba a la mayor parte de la gente. Estaba muy contento, sobre todo por Yelich.
Sí.
Ok, y se pone de manifiesto una vez más lo cretino que es Derek Jeter.
Claro.
Como dirigente.
Pero bueno, tiene un logo. Bueno, te propongo a ti, al Guajiro Peña, ya pasar a nuestro primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes, al béisbol, por supuesto.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Olímpico, antes de que comience, porque te voy a dar mucho tiempo, como siempre, en el segmento, la primera media hora, que es básicamente dedicada al béisbol. ¿Qué te parece un cubanito americano? En los últimos 3 años, con la excepción del 18, terminó en sexto lugar al premio al jugador más valioso. Después, al siguiente año, en quinto. El año pasado, en cuarto. Ahora, hoy jueves por la tarde, hace solamente unos minuticos, fue elegido como tercero al premio al jugador más valioso por la Liga Nacional. Lo que quiere decir que en 2019 quedará segundo y en el 2020 será
el más valioso.
Claro. Qué casualidad, ¿verdad? El guante de oro, 6 guantes de oro.
Habla, Rafael.
Habla, Olímpico.
No, yo estoy hablando porque el Guajiro no me oye. Mira, hay una cosa que es la siguiente.
Sí.
Esto, a ti en tu, como se dice, en tu currículum te cuentan las veces que estuviste entre los 10 primeros para jugar más valioso. Okay, está entre los 5 primeros en varios años consecutivos, es una cosa muy importante, ¿sabes? Todo el mundo se acuerda que ganó este año Yelich, lo van a recordar siempre.
Sí.
Su compañero Brown, que lo ganó medio sospechosamente, también que es de los cerveceros, la gente lo que se acuerda, bueno, lo suspendieron un año, ¿no? Por sustancia prohibida, pero la gente se acuerda de él básicamente porque fue el jugador más valioso. Esto, y no se acuerdan de los segundos o los terceros, pero estar como ha estado Nolan Arenado, presente entre los 5 primeros en 3 o 4 ocasiones, vaya,
claro.
Es algo que no muy poca gente se mantiene tanto, ¿viste? El mantenerse, llegar es bueno, el mantenerse es más difícil.
¿Y qué te parece como tercera base Arenado?
No, mira, yo el otro día estábamos hablando, hay un programa que va a salir este fin de semana con Reynel, uno de nuestros oyentes de Cuba, muy estudioso, y estuvimos hablando de eso. Él se recuerda que yo hice una comparación entre Brian Harper y Arenado. Y digo, mira, Yo por la edad que tengo, por la experiencia, gracias a Dios, que me ha concedido la vida, estoy muy familiarizado con Bruce Robinson. Bruce Robinson jugó de Baltimore cuando los Orioles estaban en la época de oro y se entrenaban aquí en Miami durante 18 años seguidos en el Bobby Maduro Stadium. Y mis hijos crecieron yendo a 4 o 5 juegos toda la temporada de exhibición aquí, viendo a ese equipo tremendo que era de Bruce Robinson. Y Bruce Robinson era la tercera base, dicho por la mayoría de los expertos, como la mejor tercera base del mundo. Bueno, yo te digo, mira, Arenado es la mejor tercera base que yo he visto jugar.
En los últimos años, sí.
En los últimos años. El único que yo puedo decir de los que conozco, he visto su juego, ya sea en persona como lo de Robinson o por televisión como Arenado, que es el segundo de Arenado, el segundo de Bruce Robinson, en mi libro de A la hora del guante, ¿okay?
Y lleva pocos años en Grandes Ligas, 6 temporadas.
Pero a la hora de batear, Arenado es muy superior a Bruce Robinson, ¿okay? O sea que estamos, como dice el Guajiro, estamos en presencia de un individuo que puede llegar a ser la mejor tercera base de todos los tiempos, ¿sabes?
Claro.
O sea, vamos a ver, muy serio lo que estamos hablando.
Vamos a ver qué dice el Guajiro Peña con respecto al tercer lugar en el premio al jugador más valioso por la Liga Nacional del cubanito Nolan Arenado.
No, yo te digo una cosa, la pelea fue fuerte, pero lo que pienso que fue una injusticia, ya que no votaron Arenado 0, Bay 0, y que DeBron el pitcher, le dieron un voto a un periodista que yo quisiera saber quién es el loco ese, a un pitcher. Entonces, en vez de dado, hubiera sido completamente unánime, como estaba hablando todo el mundo, Rafael, que Yeldi se lo merecía. Y que los demás no sacaran y que llevaron un pitcher. ¿Por qué? Porque
se
llevó el sayón. Señores, yo no, para mí, me voy a meter a periodista, Rafael.
Bueno, Olímpico, te propongo a ti, al Guajiro Peña, y bueno, a Carrillo, todo el mundo acá, a Emilito, brindarles algunos datos que gentilmente nos ofrece acá Héctor Carrillo. Muchas gracias, Carrillito, muy amable. Me está dando los números de Arenado, los números de por vida y en el 2018. Y por supuesto aquellos nuestros amigos oyentes que están en Cubita, que siguen las estadísticas, poco a poco quizás tengan la oportunidad de ir cogiendo lo que hizo Arenado este año y lo que ha hecho en 6 años. 6 guantes de oro como tercera base. Este año Arenado, vamos a ir de arriba para, o sea, de abajo para arriba. Tercer lugar ahora para Arenado. Tiene 27 años. Nació el 16 de abril del año 1991. Y debutó en Grandes Ligas el 28 de abril del 2013 con el Colorado. Este año Arenado bateó para un promedio ofensivo de 297. Estuvo a punto de terminar con ese gran promedio de 300.
Estuvo bateando 301 y al final cayó.
Cayó. Impulsó 110 y terminó con 38 jonrones en 590 veces al cajón de bateo. Anotó 104 y terminó, le faltaron 25 hits para llegar a 200. El segundo lugar, el muchacho de Puerto Rico, de los Cachorritos de Chicago, Javi Báez, Egner Javier Báez, fue segundo, bateó para 290 este año, disparó 34 jonrones e impulsó 111. De por vida tiene 81 jonrones, pero lleva poco tiempo en Grandes Ligas, con casi 300 impulsadas. Arenado acumula 186 bambinazos con 616 impulsadas y de por vida batea para 291. Ahora, el jugador más valioso este año, Alex Marlin, hasta hace básicamente un año estuvo aquí en Miami, lo veíamos todos los días ahí jugar con los Marlins. Este año, Yelich con el equipo del Milwaukee en su primera temporada bateó para un promedio ofensivo de 326, disparó 36 jonrones, impulsó 110 y de por vida 95 bambinazos, 403 impulsadas. Y tiene el mismo promedio que logró este año Arenado, 297. Yo creo que con lo que hizo Christian Yelich, aunque estuvo un poco frío en la postemporada con Milwaukee, merecía realmente ganar
yo pienso que fue justo eso, aunque los demás Arenado y los demás han tenido números excelentes, pero sinceramente Yelly fue todo para el equipo, que a última hora cayeron en las manos del equipo de los Dodgers y perdieron. Pero no quiere decir, en el béisbol alguien tiene que ganar y perder, pero que él hizo todo lo necesario para que el equipo ganara.
Claro.
Y cuando jugó aquí en Miami, estaba oculto donde estaba Stanton, únicamente así, era tremendo pelotero, tremendo fielder, roba base, todo lo hace bien. Así que Rafael, ha sido justo eso, ¿verdad?
Naturalmente, un hombre que ha ganado guantes de oro, en el dedo. Tú sabes que él es, naturalmente, lo que es primera base. Él fue primera base siempre en las ligas menores. Y la primera vez que yo lo vi por televisión fue el juego de la pequeña serie mundial, que es como el juego de las estrellas de la liga menores. Y entonces él estaba en un equipo, el equipo de Estados Unidos contra el mundo, estaba en Estados Unidos jugando primera base.
Sí.
Y aquel día metió tres hits y lo vi batiendo, y dije, pero este individuo es un bateador. Se me pareció a un individuo porque físicamente se parece. Okay, a Yo DiMaggio. Tiene la misma cara Yo DiMaggio, cara horrible,
claro.
De Yo DiMaggio, y el mismo estilo, flaco más o menos así, ya está cogiendo libra y por eso está bateando más horrores.
Bueno,
¿no?
Vamos ahora al jugador más valioso en la Liga Americana, porque esto lo acaban de anunciar hace solamente unos minutos.
Eso fue durísimo.
Mookie Betts, el más valioso en el año 2018. ¿Quién le iba a quitar a este muchacho que jugó 136 partidos con el Boston y bateó para 3.46 con 47 dobles, 32 jonrones y 80 impulsadas, y además de robarse 30 bases? Te pregunto, Olímpico, ¿qué otro pelotero, aunque Julito, señores, tiene tremendos números?
Sí.
Si yo hubiese votado, me iba por Julito. Somos cubanos.
Sí.
Pero lo que hizo este año y en la postemporada también lució bastante bien. Aunque Jackie Bradley acabó con el Boston en la postemporada, pero señores, ¿qué clase de temporada regular tuvo Mookie Betts right field? Además, en la postemporada hubo segunda base, ¿eh?
Bueno, al final Rafael hubo ahí, había cuatro. Estaba Mike Trout, que terminó bateando horrores, una barbaridad, fildeando horrores, y el comportamiento, cuando nombraron a Betts, estaban hablando los periodistas que el comportamiento, las cosas que los peloteros hacen, la disciplina que tienen, y cuando son ayudante en el crujado de los otros peloteros, y eso influye mucho, y que Betts fue tremendo. No hay duda que él es tremendo fildeador. Ahí hubo, bueno, en la tercera base de Bay, del equipo José Bay, oiga, señores, qué clase de temporada tuvo Ramírez, y quedó fajadito y hasta el final. Pero bueno, escogieron uno que siempre hay que escoger uno, Rafael, ¿no?
Claro.
Sí, pero mira, yo te voy a decir algo. Hicieron, y no es porque arrimar, como dice la brasa, nuestra sardina,
sí,
porque somos cubanos, por Julio Martínez. Uh-huh. Pero eso lo hemos comentado anteriormente. Cuando escogieron los tres finalistas, el señor Mike Trout no tiene nada que hacer en ese grupo. Uh-huh. ¿Okay? Es un tremendo jugador, uh-huh, para muchos es el jugador mejor de pelota que hay en este momento, lo cual yo no comparto, pero bueno, es de los mejores,
claro,
no hay duda. ¿Okay? Pero esto habría que cambiar el nombre al premio. Esto se llama el jugador más valioso. O sea, ¿qué tú hiciste para tu equipo? ¿Okay? Y tu equipo, ¿cómo terminó? Porque eso es importante.
Uh-huh.
¿Okay? Mike Trout, en realidad, no decidió nada este año. Su equipo no fue a ningún lado.
Claro, tampoco, ¿okay?, es culpa de él.
No es culpa de él, pero no es el más valioso. Uh-huh. ¿Okay? Porque no hizo lo que, vamos a decir, no fue determinante para que su equipo avanzara más de lo que avanzó. No fue en ningún momento un factor. Él fue muy bueno, como es todos los años, pero no fue factor. Cuando hay otros individuos, José Ramírez tiene todo el derecho a estar,
sí,
en esos tres. Pero no me diga a mí que Julio Martínez, que es discutible si fue junto con Betts, ¿cuál de los dos, Mookie Betts, cuál de los dos fue el más valioso? Bueno, yo me inclino que Mookie Betts fue más valioso,
claro,
para el equipo que Julio Martínez, pero no fue por mucho. Y que, uh-huh, okay, ahora, ¿Qué valor tuvo Mike Trout por su equipo? No fue al equipo a ningún lado, ni él hizo nada.
Yo creo que tiene razón con respecto a eso.
Y José Ramírez, sí. Okay. Entonces, yo creo que los tres que se caían de la mata eran Mookie Betts, okay, y en este orden, Mookie Betts, okay, Julio Martínez
y
José Ramírez.
Así mismo, okay. Yo estoy de acuerdo contigo.
Y que Mookie Betts es el más valioso. Yo estoy de acuerdo que sea el más valioso. Con dolor de mi alma, yo quisiera que Julio hubiera ganado, pero el que no lo hayan puesto ahí y han puesto Mike Trout, es como para decir, sí, no, congraciarse. Le dieron fuera, le echaron bola negra.
Esta es una noticia que, bueno, acabamos de recibir hace solamente unos minutos, la designación de Trout, ganó el premio al jugador más valioso por la Liga Americana, segundo para Mike Trout y José Ramírez. Y bueno, Dustin Pedroia ganó el premio en el año 2008, fue el más valioso. Ahora vamos a ir del tercero al segundo al primero, Olímpico, las estadísticas. En la Liga Americana, el dominicano José Ramírez terminó con un promedio ofensivo este año de 2.70, disparó 39 jonrones, Se robó 34 bases, impulsó 105 y además conectó 156. Hicks con 110 carreras anotadas. Ramírez nació en República Dominicana el 17 de septiembre del año 1922. Una figura muy joven. En segundo lugar terminó, yo hubiese ubicado aquí a Julito en el segundo lugar y hubiese dejado fuera a Maitro, como dijo el Olímpico. En el segundo escaño terminó en este premio el jugador más valioso por la Liga Americana, el estadounidense Maitro. También muy joven, nació Maitro el día 7 de agosto del año 91 en New Jersey. Este año, señores, bateó para 312, se robó 24 bases, impulsó 79, pero terminó con 39 jonrones y anotó 101, conectó 147 hits en total. De por vida tiene 240 jonrones y casi 700 impulsadas. Y el nuevo jugador más valioso de la Liga Americana fue Mookie Betts, el gran favorito, y ganó, se hizo justicia. Terminó con 3.46 de promedio ofensivo, se robó 30 bases, impulsó 80 como primer bate básicamente todo el tiempo, disparó 32 jonrones, le faltaron 20 hits para llegar a 200 y terminó con un total de 129 carreras anotadas. De por vida, 110 jonrones, 3.90 impulsadas y batea de por vida para 303.
No, Remio, eso de por vida, eso no tiene que ver nada
para... No, pero bueno, estoy añadiendo la información.
Si tú te llevas para los números, Julito Martínez, tú no podías sacarlo de ahí porque le llevó 40 carreras empujadas más que él y lo único que le ganó fue en el averaje.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Guajiro.
Y muy poquito, por 3 puntos perdió a Champion Barton Martínez. Así que, pero inclusive no apareció en los 3 finalistas final. Ramírez, hubo el momento, yo estuve mirando por 3 horas. Yo pensé que Ramírez le iba a partir la cabeza a ver porque era Ramírez. Pusieron toda la historia... lo que él ha hecho, las bases que roba, jugando en tercera base, un fenómeno.
Sí.
Se parecía a Brugoso, vaya, sí. Cuidado con eso. Pero bueno, Rafael, sinceramente, yo no sé por qué Julito parece que... No, le voy a preguntar esto, Rafael. ¿Tú crees que le haya afectado jugar más juegos como designado?
Naturalmente.
Yo creo que
lo castigaron por eso. Eso fue lo que pasó. Que toda la gente que tienen van por el librito. No, mira, pues si es designado, otra cosa. Son gente que en realidad van por estadísticas. No tienen, no están en lo que es en realidad el sentimiento del deporte. No es que uno sea, pero nosotros eso sí lo sentimos y uno lo ve, ¿no? Y claro, hay la tendencia de decir, sí, todos ustedes son cubanos y quieren que gane Julio Martínez. Pero aparte de eso, que sí es cierto. Pero nosotros somos profesionales y hay que mirar los números como lo ha dado Edemio ahí para ver cómo es la cosa. Y básicamente, mi punto es, ¿cómo se llama este premio? ¿El jugador más valioso? Bueno, si estamos hablando de jugador de más récord en la vida, eso es otra cosa. O Champion Bate o lo que sea. Pero este es jugador más valioso. Mike Trout no fue valioso, ¿ok?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí.
El año pasado ganó Stanton, jugador más valioso. Bueno, claro... Batió tantos jorrones, pues otra carrera. Pero el mismo que lo ha dicho mil veces, con muchísima razón, es Orlando Peña. Stanton no gana un juego nunca. ¿Ok? Stanton batea jorrones cuando le pichean por el medio de home porque el juego estaba perdido
pero
o ganado.
Bueno, disparó pero... 59.
Ajá. ¿Sí?
El año pasado batió 45.
No, 59.
Sí, bueno, sí. 45 entre un equipo y el otro. Porque
El Guajiro Peña se refiere a cuando estuvo con Arizona y Detroit y Julito Martínez.
Sí, Julito Martínez. Y otra cosa, Rafael, que lo que estamos hablando, tú tienes razón. Mira, cuando tú eres designado, tú te cansas menos que el que estás jugando y corriendo para allá y para acá porque lo que estás esperando en el banco. Y
sí,
eso
te
ayuda a batear, pienso yo, ¿no?
Bueno, pero hay gente que dice que no. Hay gente que son designados y dice que les gusta
dice
jugar
que
todos
se enfría
los días.
Un poco, que sí. Juegan frío.
Exactamente, porque dicen que vienen del banco frío,
sí.
Que ellos les gusta estar, que no se meten en el juego porque están ahí parqueados y de pronto es como si fueran a batear de emergente. Llevan sentados a lo mejor ahí 15 minutos, ¿ok? Entonces...
No, y a veces más tiempo, porque, por ejemplo, hemos visto a Julito Martínez que, por ejemplo, fue en el primer inning a consumir su turno al bate como tercero o cuarto. En el segundo inning retiran los bateadores de 1, 2 y 3. En el tercero igual. Y le correspondería ir a batear.
Media hora, por ver.
A veces está una hora, hora y pico.
Sí. Uh-huh. Entonces muchos dicen que eso le afecta. O sea que eso es un cuchillo de doble filo. ¿Okay? Pero bueno, esto que estamos diciendo nosotros hoy sobre Julio Martínez no es nuestra opinión solamente. Es nuestra opinión. Pero cantidad. El día que nos pusieron esos tres salieron varios periodistas, para periodistas muy consagrados aquí. Americanos, no son cubanos ni nada de eso, que dijeron eso mismo que estamos diciendo nosotros. que no estábamos diciendo porque lo hayamos leído, sino porque empezamos igualito que eso. Dijeron, pero ¿y esta gente de dónde sacará maestrado? Y la cosa general fue, ¿cómo se llama este premio? Jugador más valioso. Entonces, eso no tiene que ver maestrado con él.
Sí. Déjame decirte que estuve leyendo una entrevista que le realizó Jorge Ebro, el periodista matancero, que ya labora durante varios años en el Nuevo Herald. Y bueno, entrevistó a Sosa, el cubano que entrena personalmente a Julito Martínez. Y dice que cuando termina la campaña regular, inmediatamente se reporta al campo privado que él tiene en la ciudad de Hialeah, en la parte de Lice. Da a ver si en estos días puedo ir por allá a conversar con Sosa y con Julito o con algún otro pelotero cubano que esté ahí. Y le decía, en esta entrevista con el Nuevo Herald, le decía a Jorge Ebro, Sosa le decía de que, bueno, que uno de los peloteros que más le ha impresionado por su talento, por su coraje, por su valentía y sobre todo por su dedicación es precisamente Julito Martínez. Dice cuando él se enteró que vio la lista y dice, pero acá qué está pasando con Julito que no ha estado entre los tres y quedó horrorizado. Y bueno, Julito también dijo, yo pensé que iba a estar, si no entre los dos primeros, entre los tres, pero bueno, bueno, quedó fuera. Bueno, ¿qué te parece, Olímpico? Si ya nos vamos al próximo segmento aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes.
Ay, no, Demio, sí. Todavía no.
No, no, porque seguimos con el béisbol Guajiro Peña. Nos vamos, Carrillo.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Este es un tema muy candente, Olímpico, dedicarles 21 minutos a los más valiosos en la Liga Americana y la Liga Nacional en el 2018. Reiterar para aquellos que nos escuchan tarde, Mookie Betts, el más valioso esta tarde al premio al jugador más valioso por la Liga Americana y Christian Yelich en la Nacional. Aquí el cubano Arenado terminó entre los tres primeros lugares, Arenado tercero. Pero vamos a hablar del empleado de los 30 dueños mayoritarios de las Grandes Ligas. ¿Verdad, Olímpico? El empleado.
Sí, sí, claro.
¿Quién le paga a Rob Manfred como comisionado?
No, el empleado de las Grandes Ligas.
Así mismo.
Los 30 equipos lo y no solo le pagan, lo pueden votar. Se reúnen.
Cuando quieran.
Y si 16 votan.
Mayoría. Ahí está la mayoría.
Lo están sacando.
Claro, se reúnen 16 de 30 y está en contra de Manfred, lo votan de ahora para ahorita, como decimos.
En el momento, le sí. Dan el cheque de acuerdo con el contrato que tenga.
Sí, debe estar ganando alrededor de entre 6 y 8 millones al año, más los beneficios que le dan por inversiones en la bolsa de valores,
sí.
También los viáticos, aviones en primera clase, hoteles de 5 estrellas, automóviles rentados con choferes cuando va a cualquier ciudad, esos son los beneficios que tiene, no solamente el comisionado, lo tiene la mayoría de los ejecutivos de las Grandes Ligas y también de los 30 equipos, la compañía,
no,
claro.
No, y de otra compañía, porque tú, parece que eso es una cosa, es simplemente, tú no puedes hacer que el individuo que tú diriges tu compañía, que vale tanto dinero porque se lo estás pagando,
claro.
Pierda tiempo. O sea, eso es cuando la gente dice, gente, no, porque tienen un avión privado. Bueno, un avión privado, porque te imaginas tú que un individuo, que por ejemplo, la chairperson de General Motors, que se llama, esto es una mujer.
Sí, gana como 500 millones al año más.
Es una cantidad de dinero tremenda.
Demasiada plata.
Entonces, ¿qué va a estar ella? Esperando un aeropuerto que salga, ¿no? Espérate, que no. Está lloviendo y la vez se va a demorar. ¿Y qué hace? ¿Tú sabes cómo vale la hora de esa mujer en sí. Decisiones y cosas? Entonces, en el avión lleva a la oficina, están con todo. Con televisión, con todas las cosas, y está trabajando siempre. Entonces,
el Olímpico,
avión, sale barato el avión, lo que sale caro es que ella pierde tiempo.
Invertir, señores, dinero en cualquier compañía siempre es muy importante.
María Barra se llama la...
Y hay un señor que está entre los cinco mejores, los cinco grandes bimillonarios del mundo, que fue recientemente de Chicago a Londres, en un avión no privado, señores, en un avión normal. Y entre el vuelo de Chicago y Londres, que más o menos son como 9 horas y algo, ¿no?
Sí.
Por ahí más o menos 8 horas y pico, 9 horas.
Sí.
Generó, en el avión trabajando, generó alrededor de 280 millones de dólares. No voy a decir el nombre porque no queremos entrar en el tema.
Claro, claro.
Pero un señor que tiene casi 90 años, ¿eh?
Claro.
Y tiene solamente un auto, Lincoln Continental, desde el año 1995. y él, la inmensa mayoría, vuelan aviones normales, regulares.
Tuvo un avión este señor, de verdad que yo soy un estudioso de él.
Okay. Yo lo admiro.
Sí, tuvo un avión porque los inversionistas grandes, esos compañeros, dijeron, tú pierdes mucho tiempo, la cosa, hay que comprarse un avión. ¿Tú sabes cómo le puso el avión? El injustificable. Sí, sí. Así se llama el avión. El injustificable dice que no daba resultado. Y dijeron, sí, porque te pierde tiempo. Y dicen, pues, pierde tiempo de otra gente. Él anda con una maletilla, unos papeles.
No, y compra los mercados y lleva cupones como hacemos aquí, Carrillo también lo hace. Sí. Lleva cupones, por ejemplo, se va a comprar, por decir un artículo, una compota, y tiene un descuento de 75 centavos en el dólar. Él presenta su cupón.
Él presenta el cupón y desayuna en McDonald's.
Y señores, estamos hablando de un señor que tiene 82 billones de dólares. Sí, tiene más dinero que todo Centroamérica y Suramérica.
No, y yo digo lo siguiente. Para él te dirá, no, que es tacaño, no es nada tacaño.
No, por eso es billonario.
Cuando tenía 62 billones, él empezó a regalar dinero, porque eso es lo que quiere, el hecho de ganar. El tener no le importa tanto. Y cogió y le dio a Bill Gates, el de Microsoft, que tiene una fundación que está haciendo una obra de caridad tremenda, y él dijo, yo no tengo práctica en regalar plata, porque me tumban siempre, vamos a decir. Y le dio 30 mil millones de dólares,
30
regalado. ¿Cuánto, 30 billones.
Por ejemplo, incluyendo, sin incluir México, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica, estamos hablando de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, sacando fuera, por supuesto, como señalé, a México. ¿Cuánto generan estos países anualmente? ¿No llegarían a 30 billones de dólares?
Cuidado. Sí.
No, estoy triste, Rafael. Estoy triste.
¿Por qué?
Porque al comisionado de béisbol le daron la canción.
Bueno, estábamos
de 5 años. ¿Por qué? Dicen que no, porque dejó que los Cuba fuera a jugar a los Estados Unidos y no sé qué cosa. Qué cosa más linda, sí. 5 años.
Precisamente vamos a después a tocar el tema porque lo estábamos abordando, la extensión hasta el año 2024 del señor Rob Manfred como comisionado de las Grandes Ligas. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de la primera media hora. A regreso estaremos con el baloncesto, las Olimpiadas y otros deportes. Una pausa.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Tras más de 3 meses sin ver a sus seres queridos y casi 2 bajo la prohibición de llamadas telefónicas, el régimen comunista autorizó este jueves al preso político Eduardo Carnet a una visita familiar de 2 horas. La esposa del opositor, Yaimaris Vecino, nos pone al día sobre el estado de Carnet, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Fue un día estresante porque la visita se retrasó. Entramos pasado el mediodía ya y con un temor siempre de que nos fueran a dejar verlo. Yo te digo que las que uno vive no son fáciles. Logramos afortunadamente verlo. Está delgado y bueno, pobrecito, estaba muy desanimado. Imagínate, son meses sin poder ver la familia, inclusive sin poder comunicarse con nosotros por teléfono. Y le hicieron una especie de análisis que hacen allí a todos los prisioneros y le dijeron que no le van a rebajar los 2 meses por año por disciplina, supuestamente. Qué fenómeno. Lo está soportando con todo el estoicismo que de él hemos esperado. No te puedo decir que no ha hecho mella en su salud y en su espíritu y todo, pero lo está resistiendo. Y bueno, el miedo de nosotros como familia y por supuesto de él es que a la hora de que le corresponda ya la libertad de extinguir la sanción, se aparezcan con otra cosa, que lo enreden. Le dieron 2 horas. Fuimos mi suegra, mi cuñada y yo. Permiten 3 familiares. Yo hoy no llevo a mis niños, están en exámenes en la escuela.
El anuncio de Cuba de retirar médicos del Brasil gana espacios en las redes sociales. Y Dolidia Darias informa.
La decisión del gobierno cubano de cancelar su participación en el programa Más Médicos de Brasil ha suscitado numerosas reacciones en las redes sociales. En Twitter, el opositor cubano Guillermo Fariñas escribió: "La mentalidad de mayorales se ha puesto de manifiesto en los gobernantes cubanos al anunciar el retiro de los más de 11.000 médicos cubanos en Brasil". Consultado sobre su publicación, el disidente nos dijo:
"Demuestra la gran hipocresía del castrismo, demuestra que lo que el gobierno cubano quiere es ganar dinero, no transmitir solidaridad. Que la salida es brusca, la salida no es paulatina, no van a dejar que las personas puedan ser atendidas por otros médicos que vayan llegando poco a poco, porque ellos lo que están es buscando ganancias financieras".
El anuncio de Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, de conceder asilo político a los médicos cubanos, es a juicio del opositor matancero Félix Navarro la razón por la que los galenos fueron regresados de inmediato a la isla.
La dictadura castrista está apurada para evitar que se le queden los profesionales de la salud allá en Brasil. Si espera que Bolsonaro asuma la presidencia y ponga en práctica todo lo que ha dicho, pierde los médicos, porque ya perdió la fuente de ingresos la tiene perdida, pero considera que si pierde también la mano de obra, que se les queden allá, donde en otro mercado no pueden estar trabajando. No pueden insertarse porque ya no tiene más profesional.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El recuento de votos en la Florida confirmó al republicano Ron DeSantis como nuevo gobernador del estado, pero las diferencias en las contiendas para el Senado federal y el secretario de Agricultura estatal son tan estrechas que será necesario hacer un recuento a mano de las boletas. De acuerdo con los resultados, DeSantis mantuvo una ventaja de 34.000 votos sobre el aspirante demócrata Andrew Gillum. Al declararse victorioso por segunda vez en un comunicado, el gobernador electo usó un tono más conciliador que en la campaña e invitó a Gillum a trabajar con él por el futuro de la Florida. DeSantis y su equipo ya habían abierto una oficina de transición en la capital del estado, Tallahassee, y están enfrascados en la selección de las personas que trabajarán en la oficina del gobernador y se encargarán de las agencias estatales. La Eurocámara señaló hoy en Estrasburgo que sin respeto a los derechos humanos, el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba debe ser suspendido. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Wade again. Puts it away, lining it up.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes y por supuesto un segmento esperado en Cubita la Bella, la NBA con el Olímpico. Adelante, Olímpico.
Muy bien, vamos a ver, ayer jugó todo el mundo, prácticamente, casi todo el mundo. En la NBA, en el primero de los juegos, el Magic de Orlando, jugando en su casa, le ganó 111-106 a Filadelfia. Filadelfia, que es un tremendo equipo, y sin embargo cayó frente a Orlando. Filadelfia había, el juego anterior lo tuvo aquí en Miami, después siguió subiendo por el estado, aquí en Miami le ganó al Miami Heat, pero los muchachos del Magic lo estaban esperando y más o menos vengaron a la Florida en ese sentido. Nikola Vucevic fue el mejor anotador para Orlando con 30 puntos. J.J. Redick, viniendo del banco, anotó 22 para el equipo de Filadelfia. Los Wizards de Washington se impusieron 119-95 a los Cavaliers de Cleveland. Patrick Beal fue el mejor anotador por el equipo de Washington con 20 puntos. Colin Sexton anotó 24 para Cleveland. Los Celtics de Boston le ganaron 111-82 a los Bulls de Chicago. Eso fue jugando en Boston. Jalen Brown, 18 puntos para Boston. Shaquille Harrison, 16 puntos para el equipo de Chicago. El equipo de Miami, jugando en Brooklyn, le ganó 120-107 a los Nets de Brooklyn. Tyler Johnson anotó 24 puntos para el equipo de Miami, siendo su mejor actuación en esta temporada. Spencer Dinwiddie anotó 18 para el equipo de Brooklyn. Los Pistones del Detroit le ganaron por una canasta 106-104 a los Raptors de Toronto, jugando en la casa de Toronto. Blake Griffin fue el mejor anotador de Detroit con 30 puntos. Kevin Leonard anotó 26 puntos por el equipo de Toronto. Los Grizzlies de Memphis visitaron a los Bucks de Milwaukee en Milwaukee y le aguaron la fiesta, le ganaron 116-113. Marc Gasol, el más joven de los dos catalanes, anotó 29 puntos para Memphis. Y el mejor anotador por Milwaukee, como pasa, casi siempre pasa, fue Giannis Antetokounmpo, que anotó 31 puntos. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 107-100 a los Pelicanos de New Orleans. Carl Anthony Towns anotó 25 para Minnesota. T.Ron Moore, 31 para New Orleans. Y el equipo de New Orleans le ganó al equipo de los Knicks de Nueva York, jugando, de Oklahoma, le ganó al equipo de Nueva York jugando en Oklahoma con un marcador de 128-103. Paul George fue el mejor anotador por Oklahoma con 35 puntos. Tim Hardaway Jr., 20 puntos anotó para los Knicks. Los Mavericks de Dallas le patearon completamente al Jazz de Utah, 118-68. Harrison Barnes anotó 19 puntos para los ganadores de Dallas. Ricky Rubio, el español, solamente 11 puntos para Utah y fue el mejor que tuvieron esa noche. Los Soles de Phoenix recibieron la visita de la Escuela de San Antonio y le ganaron 116-96. DJ Warren anotó 27 para Phoenix, DeMar DeRozan 24 para el equipo de San Antonio. Finalmente, los Lakers le ganaron 126-117 a los tres veces de Portland jugando en Los Ángeles. LeBron ya anotó 44 puntos para el equipo de los Lakers. Y le voy a decir después qué hizo LeBron con esos 44 puntos. Damian Lillard fue el mejor anotador para el equipo de Portland. Y esta noche solamente hay tres juegos porque casi todo el mundo jugó anoche. Así que a las 8, okay, dentro de unos minuticos, el Warriors de Golden State, los actuales campeones, van a jugar en Houston con los Rockets. A las 9 también, a las 9 va a estar el equipo de Atlanta en Denver a jugar con los Nuggets. Y las Espuelas de San Antonio irán a Los Ángeles para jugar con los Clippers. Eso va a ser a las 10:30. Y le dije que hacía LeBron James con esos puntos ayer. Bueno, LeBron James quitó a Will Chamberlain el número 5 como mejor anotador de la NBA. Estaba en la quinta posición entre los mejores anotadores de la historia de la NBA, el Sancos, que le decían, Will Chamberlain, y lo empujó para atrás LeBron. El próximo que tiene por delante LeBron es Michael Jordan, que ocupa el cuarto sitio en la lista de máximos anotadores con 32.292 puntos. Ahora, la cuenta que sacamos es esto. Si LeBron James mantiene su promedio de 26.4 puntos por juego y no pierde ningún encuentro, deberá superar este año, a finales de enero, a Michael Jordan. Y va a ser uno de los puntos cuando estos dos señores que se pasan comparándose uno con el otro. Ellos no, lo comparamos nosotros. Inclusive ya yo he hecho dos programas sobre el tema. Pues uno de los puntos que va a pesar es en el tiempo que jugaron, cuánto anotaron. Porque mientras James sacó a Chamberlain de los primeros cinco, los mejores productores de puntos, además de Jordan, todos tienen lazo con los Lakers. O sea, de los primeros cinco, el único que no jugó con los Lakers de Los Ángeles fue Jordan. Los tres mejores anotadores en la historia de la liga jugaron para Los Ángeles en algún momento de su carrera. Kareem Abdul-Jabbar, para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos. Tiene 38.387, ¿ok? Es el primero de la lista. Karl Malone, el cartero, le decían, tiene 36.928. Y el que está en segundo lugar es Kobe Bryant, con 33.643. Bueno, como vemos con los números de LeBron, también tiene todavía edad para alcanzar a Kobe Bryant. Ya llegar a Karl Malone y de ahí a Abdul-Jabbar son palabras mayores, pero no quiere decir que no lo haga. Pero hay dos que están en el tiro. Jordan, hay posibilidad, como saben, este año, si yo digo en enero, pero si no en enero, en febrero, se lo puede llevar. ¿Okay? Y Bryant le quedaría más cerca. Y con menos de dos temporadas, alcanza Bryant. Con el contrato que él tiene, si funciona más o menos, LeBron estará en tercer lugar, ¿okay? Dentro de dos o tres años. ¿Okay? Muy bien, eso es lo que tenemos.
Bueno, Olímpico, antes de pasar al segmento, muchas gracias a ti, antes de pasar con Ojiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Vamos a hablar de los saludos. Nos escribe Eliezer Pomares, dice, hola, saludos desde Houston, en Texas. Houston, campeón de la Serie Mundial del año pasado. Muchas gracias, Eliezer. Pablo Alfonso nos saluda desde Kendall, acá en Miami. Terapeuta respiratorio, un abrazo para ti. Trabaja en la parte médica en el Mercy Hospital. William González nos saluda desde Clearwater, acá en la Florida. Me encanta Clearwater. Hace un par de años estuve por allá en un hotel ahí. Y bueno, una zona bella, Clearwater, pegado a Tampa. Termina la ruta 60 y ahí mismo está Clearwater. Así que muchas gracias, un abrazo para ti, William. Lázaro Álvarez, nos saluda desde California. Un abrazo para ti, Lazarito. Más saludos, Guajiro Peña.
De California, ese es el que siempre escribe, siempre. Sí. No falla.
Jorge Alonso, nos saluda desde Miami. Muchas gracias, Jorgito. Y bueno, Rafael, tengo que salir en defensa de mi jugador favorito, Arenado. Esto lo dice Alex el Bueno, Alex Rodríguez. Dice, cuando le dan el MVP a Nolan, pregunta Alex. Para que tenga una idea, nos dice Alex, de la clase de jugador que se habla, en el caso de Arenado, él es el único que tiene 6 temporadas consecutivas ganando guante de oro y promediando 35 más jonrones y 110 o más impulsadas. Eso no lo han hecho nadie en la historia de esa posición, ni Mike Smith. Un abrazo, Alex Rodríguez. ¿Escuchaste esto, Olímpico?
Sí, señor, pero vuelvo a decirle a Alex que para mí no solo ser como estudioso, sino que tengo la cosa de decir un poquito de orgullo que coincidimos mucho. Pero en esto, aunque yo, para mí, Arenado es uno de los mejores jugadores, sí, en este momento, porque es consistente, todavía tiene 27 años y es bueno con el guante y con el bate. O sea, yo le diría que de todos los que hemos mencionado hoy hasta este momento, no la Arenado es el mejor de todos.
El más completo,
sí. Lo que hemos dicho nosotros. Pero esto es, vuelvo otra vez con la misma cosa, esto es un premio al jugador más valioso.
Uh-huh. ¿Okay? Bueno, saludos de Ado desde Camagüey, la tierra gramontina. Un abrazo para ti, Ado, y tu familia. Dice, saludos a todos por allá. Edemio, quiero saber de la pelea de Gamboa. Bueno, el último sábado combatió aquí en Miami, ganó su pelea por decisión unánime. Y bueno, ahora va una pelea entre marzo y abril del próximo año contra Juan Manuel López, el peleador de Puerto Rico. Gamboa dijo de que, bueno, su meta es a medio del próximo año buscar la corona mundial de las 130 libras. Y por último, Raidel Martínez nos saluda. Dice, saludos y buenas noches para el equipo deportivo. ¿Qué les parece la elección del jugador más valioso de ambas ligas? La próxima semana, sin dudas, será bien agitada en la agencia libre. Deben darse ya algunas firmas de jugadores. Creo que sí. Y bueno, estamos de acuerdo con Mookie Betts y con Christian Yelich.
Oh, todavía falta un mundo todavía.
Bueno, más saludos por acá. Lázaro Álvarez. Dice, Grandal no cogió los 17.9 millones que los Dodgers le ofrecieron y quedó agente libre.
¿Y cuánto quiere ese muchacho?
Blas Mulet nos saluda. Un abrazo para este gran holguinero que precisamente ayer cumplió años. Felicidades de nuevo para ti, Blas Mulet, y toda su familia acá en Miami. Es de Holguín. Gina Tamayo o Gina nos saluda desde Miami, acá en la Florida. Muchas gracias a Gina. Y Yemayá Acharba saluda. Nos saluda. Un abrazo para Yemayá Acharba. Y William González nos saluda desde Clearwater. Omar Tigres también nos saluda desde la capital cubana, cumpliendo 500 años próximamente. Así que ya nos vamos con el Guajiro Peña y ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, terminó las Grandes Ligas y la Serie Mundial. Y ayer fueron escogidos los peloteros ganadores del bate de plata. Eso sucede aquí todos los años, hace muchos años. Pero hay ciertas noticias buenas, como el caso de Altuve, que se ha ganado 5 seguidos bates de plata. Y aquí está la lista completa, incluyendo las cosas que hablan de Julito Martínez. Consiguió el trofeo como bateador designado, el jardinero de Grandes Ligas, que jugó 150 juegos en la campaña, 569 turnos, 350 como designado, y ahí está la noticia que habla Rafael y yo, cumplió, mandó 43 para la calle y 130. Esos son números muy grandes. Pero aquí va. Esto es que escogen los coaches y los managers de Grandes Ligas para nombrar el bate de plata. Y aquí vienen los nombres. De la Liga Americana, el catcher Salvador Pérez de Kansas City. La segunda base y primeramente José Abreu, primera base de Chicago White Sox. José Altuve, que se llevó el quinto seguido, jugando segunda base. El señor Ramírez, que luchó hasta el último momento para el más valioso con los Indios de Cleveland, tercera base. Francisco Lindor, de los Indios de Cleveland, shortstop. Y el señor Mookie Betts, de las Medias Blancas de Chicago, de las Rojas de las Medias Rojas de Boston, y Mike Trout de Los Angelinos, y Julito Martínez como bateador designado y outfielder. Ahí se lo llevó las dos porque él en la Liga Nacional viene ahora y ahí no hubo designado. El catcher de los Marlins, Realmuto, fue escogido como el mejor catcher. Paul Goldschmidt, primera base. José Báez, de los Cachorros de Chicago, segunda base. Tercera base, el exclusivo ganador de guante de oro, Nolan Arenado, de los Rockies. El señor Trevor Story, de los Rockies. Christian Yelich, de los Cerveceros, outfielder. David Peralta, outfielder, de los Diamondbacks de Arizona. El outfielder Nick Markakis, de los Bravos de Atlanta. Y aquí viene la noticia que hay bateador, hay pitcher. Se lo llevó el pitcher Germán Márquez de los Rockies de Colorado. Dice la noticia que sería interesante que tuvieran guantes de oro cuando haya en las dos ligas designado. Vamos a ver si el comisionado ahora que tiene 5 sí. años.
Tía, a lo mejor hasta el 24.
Lo hace. Y la otra noticia es que Sabatia dice que se retira al terminar la temporada. Ojalá que termine al final. Felicidades para todos los que se llevaron el guante de el bate de plata. Después viene el guante de oro.
Ya Arenado lo ganó.
Pero esto no lo anunciaron, fíjate, lo anunciaron todo.
Sí, todo lo anunciaron.
Menos estas cosas, así que...
Bueno, ya nos vamos para el boxeo, Carrillito y Emilito, al deporte de los puños. Bueno, ya los guantes de oro, los premios novato del año, ya todo el mundo lo sabe. Bueno, recién para Telemí, el cubano anunció anoche por redes sociales de que va a regresar al ring el día 22 de diciembre próximo. El guantanamero habanero fue bicampeón mundial en marzo de este año, el día 10, en San Antonio, Texas. Trató de buscar la tercera corona mundial a nivel profesional, pero lamentablemente perdió por decisión unánime en 12 rounds ante Kirill Relic de Rusia. Así que vamos a ver, esperamos que al final logre su tercera corona mundial a nivel profesional. Y bueno, Freddy Roach, el hombre que dirigió muchos años como entrenador la carrera de Manny Pacquiao, el filipino, está reforzando la esquina de Tyson Fury para su pelea ante Deontay Wilder. Y bueno, aquí estará combatiendo también en esta cartelera en Los Ángeles en diciembre próximo el cubano Luis Ortiz, que de ganar pudiera ir una revancha contra Wilder si derrota al británico Tyson Fury. Esperamos buenas cosas por parte del camagüeyano granmense Luis Ortiz, que bueno, fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en la división superpesada. Y David Lemieux y Saddam Ali han sido sumados al respaldo de la pelea entre el mexicano Canelo Fielding. Esto va a ser en Nueva York en diciembre próximo. También se sumó en esta cartelera Kevin Farmer contra Francisco Fonseca. Así que vamos a tener un gran cartel en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York a finales de este año. Y bueno, ya hemos hablado de la victoria de Alexander Usyk, el ucraniano, ante Tony Bellew, y amenazó ayer por redes sociales con invadir muy pronto la división superpesada e ir en busca del británico Anthony Joshua. Anthony Joshua, para muchos, el mejor del mundo en la división superpesada. Después de haberse llevado un reconocimiento total de Tony Bellew, que probablemente habría sido uno de los últimos años el mejor en ese peso, ya lo consideran como uno de los mejores del mundo, libra por libra. Nos faltan pocos minutos para las 8 de la noche. Pepito Lacayo se encuentra disfrutando de España, está de vacaciones, pero siempre hay que hablar de vez en cuando del fútbol, del soccer, ¿verdad? Olímpico y Guajiro, nos vamos con el fútbol.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, mis amigos, esta semana no tenemos la Liga Profesional de Fútbol de España. Van a estar de vacaciones prácticamente, claro, jugando en otras ligas hasta el viernes 24, viernes 23 de este mes de noviembre. Ese día, el día 23, el Leganés estará jugando contra el Alavés. Y bueno, en la jornada del sábado 24, el Real Madrid jugará contra el Eibar y el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Después de la última jornada, el equipo de Barcelona que perdió se mantiene en primer lugar en la Liga de España con 24 puntos por 23, compartiendo la segunda posición tres equipos, el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Alavés. Con 21 aparece el Español y el Real Madrid con un total de 20 cartones. Olímpico, antes de terminar ya la primera hora aquí por televisión, también por internet, por Facebook, ¿tienes alguna última información en la mano, como dice Guajiro Peña?
Bueno, algo lo vamos a tener en el próximo.
Te voy a preguntar algo.
Está hablando del Olímpico. Ah. Sí, Olímpico.
Okay. No, algo que vamos a tratar en el próximo segmento, que es el fútbol americano. Y un individuo que fue un gran jugador, Tim Green, jugó con los Falcones Atlanta, okay. Se hizo abogado después que terminó, es comentarista de televisión, y acaba de declarar que tiene lo que se conoce normalmente como esclerosis lateral amiotrófica, pero se conoce más como la enfermedad de Lou Gehrig. Y esto le pasa a muchos jugadores de fútbol, eso tengo que decirlo, ya que estamos hasta como tenemos el tiempo, que dan tanto golpe y tanta cosa que tiene una serie de enfermedades de nerviosa, etcétera. Algunos pierden la razón, otros les da por suicidarse, otros se van destruyendo como si tuvieran Alzheimer, y este caso pues le da esta enfermedad. Es un individuo que, bueno, digo, le ha dado las gracias a las cosas. Digo, en un mensaje en Facebook que indicó que el diagnóstico es la mala noticia. Ahora la buena noticia, como muchas enfermedades, esta enfermedad tiene formas distintas. Si bien prefería no tenerla en absoluto, estoy muy agradecido de que la mía sea una forma de lenta progresión de la enfermedad. O sea, lo va cada vez quitándole el sistema, paralizándolo hasta que le ocasiona la muerte por asfixia. Una cosa horrible. Y le va mucho a los jugadores de fútbol. Uh-huh. Este es un deporte que hay que reconsiderarlo, evidentemente, porque muchos muchachos jóvenes, niños, lo juegan y terminan teniendo una enfermedad tremenda o con una lesión que lo deja parapléjico el resto de la vida.
Gracias, Olímpico. En la tercera media hora estaremos hablando del, como dijo el Olímpico, de fútbol americano. El Carrillo tendrá muchas informaciones por acá de la Liga del Caribe y también de Martino, que ha sido seleccionado nuevo director técnico de la Selección Nacional de México. Esta es una noticia que ha caído muy bien allá en México. Y también Carrillito quizá logre anunciar o extender la noticia de Rob Manfred, que acaba de firmar un contrato, extenderlo más bien como comisionado de las Grandes Ligas hasta el año 2024. Y tendremos otras informaciones en la tercera y última media hora de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, que ya estamos llegando al final de esta primera media hora, pero en la tercera y última tendremos muchas informaciones a través de Radio AM FM y después un programa especial de 8:30 a 9:00. Muy Así bien. Que mis amigos, sí, mis amigos, hasta aquí esta primera hora de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes a través de Facebook, a través de televisión, por radio, por todas partes. Así que nos veremos en unos minutos y Carrillito será un invitado especial.
Sí, venga, Daniel.
Años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo. toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. Dos activistas fueron amenazados y uno de ellos multado por presuntas contravenciones. Este tratamiento tiene como fin crear molestias a los opositores y, según ellos mismos creen, acumular evidencias para fabricarles causas por delitos comunes. Yolanda Huerga con la denuncia de ambos.
Los integrantes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Francisco Rangel Manzano y Carlos Olivera Martínez, fueron sometidos por el suboficial de la PNR, Ariel Sosa Pujol, a un interrogatorio este jueves en la estación policial de Colón, en Matanzas.
A mí me amenazaron con que no estoy trabajando y me hicieron un acta de advertencia, la cual no firmé. Nosotros pertenecemos a organizaciones contestatarias y por la actitud que nosotros mantenemos frente al sistema que gobierna aquí en Cuba, es muy difícil que un administrativo nos dé empleo a nosotros.
A Olivera Martínez le fue levantada un acta de advertencia por no tener trabajo reconocido, lo que según el opositor podría ser un preámbulo para, en un futuro, enjuiciarlo por la ley de peligrosidad social predelictiva, mientras que a Rangel lo cuestionaron por vivir ilegal en la vivienda de su esposa e hijos.
Yo vivo con mi esposa, mi hija y mi nieto, pero la dirección que tengo en internet ya es la casa mía, la que dejó mi padre, es decir, que él me multa con 30 pesos por no vivir en el lugar donde aparece mi dirección realmente.
El Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que encabeza el expreso político Félix Navarro, tiene presencia fundamentalmente en la provincia de Matanzas, donde reside la mayor parte de su membresía. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Dos reporteros de la Red Cubana de Comunicadores denuncian la desidia gubernamental en Camagüey ante los serios problemas de higiene y el avance del dengue y el Zika. Idolidia Darias conversó con dos comunicadores y nos informa.
El aumento de personas afectadas por dengue y Zika y la falta de instrumental médico en los hospitales de Camagüey aumentan las alarmas de la población, aseguraron dos reporteros de la Red Cubana de Comunicadores que han dado seguimiento al caso.
En el mismo hospital se encuentra la tubería de bañales siendo lagunas detrás del hospital. Este es el caso de Amalia Simón, que cuando lo vimos, ¿cómo es posible que en el hospital ocurran esas cosas?
Así lo expresó Oscar Padilla, que visitó dos hospitales de la ciudad y comprobó que a los serios problemas de higiene se suma el de la escasez de medicinas y alimentos para los ingresados.
Lo tienen ingresado en los pasillos. La cosa se ha ido agravando ahora mucho más por la falta de medicamentos. Fíjate, pues el hospital de los niños hace un mes y un poco ya no recibe pan.
Por su parte, Belkis Valdés, de la Red Cubana, reportó que el gobierno no toma cartas en el asunto relacionado con una edificación en la calle Avellaneda entre Francisco Quiñones y San José, donde hay roedores, cucarachas, mosquitos y moscas que ponen en peligro a los residentes del área.
¿Por qué lo denunciamos y por qué nos interesa mucho que salga a la luz? Porque ahí quedan menores viviendo con una anciana y no hay solución de vivienda todavía para esas personas. Se han complicado la hija y la mamá. La mamá tenía el VIH, pero se han complicado las dos con una neumonía extraña por las condiciones en las que viven. Entonces nos interesa mucho que salga a la luz este caso también.
El pasado mes de septiembre, ambos reporteros denunciaron situaciones similares en la ciudad. Y días después, las autoridades tomaron cartas en el asunto y eliminaron el foco infeccioso de una edificación.
Si no se hace huya, no se resuelven los problemas.
Idolidia Darias en Radio Martí.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, confirmó hoy en Singapur una segunda reunión cumbre el año próximo entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Pence dijo en el marco de la reunión cumbre de la Asociación de Países del Sudeste de Asia, ASEAN, que la reunión probablemente tenga lugar el año próximo, pero cuándo y dónde tendrá lugar aún tiene que ser acordado. El propio presidente Trump declaró la semana pasada que la reunión con Kim será a principios del año próximo y se mostró muy satisfecho de la forma que avanzan las conversaciones con Pyongyang. Sin embargo, Pence explicó que el presidente Trump está determinado a mantener las sanciones y la máxima presión sobre el régimen de Corea del Norte para evitar errores ocurridos en el pasado. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí. Vamos, ahí, aquí estoy del banco entrando por, como dice el Guajiro Trucutú, vamos a pasar a Rafael, el fútbol americano.
Muy bien. Tenemos a Héctor Carrillo que vino del bullpen, pero viene con una velocidad tremenda.
Eso del fútbol americano te he dicho que me gusta mucho.
Es la persona que más nos puede ayudar en el fútbol americano porque sí. Está un. Mucho más que yo.
Rafael, ¿okay? Tú sabes que Carrillo tiene voz de locutor, ¿sabes?
Estoy aprendiendo con ustedes.
Él tiene, y es muy bueno en fútbol americano porque tiene voz de locutor y cuerpo de jugador de fútbol americano. Está completo. Sí, sí. ¿Okay? Bueno, en el segmento anterior le dije, con un poquitico ya de detalle, que uno de los grandes jugadores de fútbol retirado, esto le acaban de diagnosticar que tiene lo que llaman la enfermedad de Lou Gehrig, o sea, va a ir perdiendo poco a poco las facultades, se va a ir atrofiando hasta que ya la parálisis lo asfixia y mueren así. Y él lo está tomando con mucho coraje. De Martin Green, este hombre terminó su carrera, estudió leyes, se hizo abogado y es comentarista deportivo. Ya anunció en Facebook que le habían diagnosticado lo que se llama técnicamente esclerosis lateral amiotrófica, pero que se conoce como ALS o la enfermedad de Lou Gehrig, eso es lo que murió Lou Gehrig. Y se da mucho en las personas, jugadores de fútbol, boxeadores, etcétera, que reciben muchos golpes y empiezan a degenerarse físicamente y pasa esto. Y, me ha tocado cubrir el fútbol americano, pero a mí me creo que sepan que yo creo que este es uno de los deportes que hay que modificar tremendamente.
Y creo que lo están haciendo, ¿no? Eso es lo bueno. Ha habido muchas críticas.
Por lo menos están fijándose en eso, porque hay una serie de víctimas que son niños y que terminan paralíticos antes de ni siquiera empezar en bachillerato, porque algunos pierden la vida. Entonces, y los jugadores... Estamos viendo, inclusive algunos que llegamos a conocer bastante bien personalmente, de la época de oro de los Dolphins, que en este momento los están paralíticos, han perdido la carrazón, ¿okay? Están completamente hechos un vegetal, unos individuos que eran de jóvenes, unos espécimes físicos, unos muchachos saludables, fuertes, enormes, ¿okay? Y en este momento son una ruina, apenas con menos, con 50 y pico, 60 años. Una cosa esta que ya nadie, si no es una enfermedad de accidente, se muere de esa edad, señores. Ya, la expectativa de vida, aquí en este país son casi 80 años para el hombre y más de 80 para una mujer. O sea que el promedio de personas no se mueren a 60 años. Si no, yo me hubiera muerto hace rato. ¿Okay? Y el Guajiro Peña no nos acordáramos de él. Tuviéramos una placa, pero más nada.
No.
Ya comenzó un juego, hace unos minutos empezó a las 8 de la noche, un juego entre los Green Bay Packers y los Seahawks de Seattle, o sea, los Halcones Marinos de Seattle. Yo hablé un poquitito sobre eso ayer. Los dos son dos tremendos equipos históricamente hablando, han sido muy buenos, pero están de capa caída y en esta temporada están a punto de perder las posibilidades lógicas de ir a la postemporada. No las matemáticas, porque siempre las matemáticas dan cierta esperanza.
Un poquito más de vida cuando de verdad no es real.
Exactamente, pero como dijo un filósofo revolucionario, asesino comunista, los hechos son tercos. Sí. Y esta gente, los Packers tienen 4-4-1, o sea, 4 ganados, 4 perdidos, 1 empatado. Y los Seahawks tienen 4-5. Si ellos pierden otro, va a ser muy difícil que vayan a la postemporada. Así que estos dos equipos históricos se enfrentan, pero no para discutir para el Super Bowl, se enfrentan para ver cuál de ellos va a estar totalmente eliminado prácticamente, ¿okay? El favorito es el equipo de los Seattle Seahawks, ¿okay? Muy pequeño, muy poquitico, 27-24 lo dan los apostadores, que no saben de deporte, pero saben de ganar dinero, así que a veces hay que hacerle caso a esa gente. Muy bien, y el wide receiver, se puede traducir abiertamente como receptor abierto, Bryce Butler, llegó a un acuerdo con los Dolphins de Miami, eso para reforzar una posición que está plagada de lesiones, o sea, se han lesionado todos los jugadores que jugaban ahí. Los wide receivers, o sea, receptores abiertos, Jaquim Grant, una lesión en la pantorrilla, Devante Parker, el hombro, se lesionaron el domingo pasado durante la derrota ante los Green Bay Packers, ¿okay? Así que van a jugar precisamente esta noche, como dije, ¿okay? Bote, veterano de 6 años, sufrió una lesión en la ingle a principios de esta temporada con los Cowboys de Dallas y fue cortado el mes pasado, o sea, lo descartaron. Y en su carrera, Butler, reclutado en la 7ª ronda del draft en el año 2013, procedente de la Universidad de San Diego State, por nosotros más conocido por el béisbol, porque esa la dirigió el béisbol mucho tiempo, Tony Gwynn, el finado Tony Gwynn. Y Butler tiene 73 recepciones para 1.177 yardas y 8 touchdowns, jugando para los Cowboys y para los Raiders de Oakland. Y déjeme definirlo otra vez lo que es la posición de wide receiver, ¿okay? La pelota en el fútbol se avanza de diferentes formas. Normalmente el quarterback coge la pelota y o la corre, o la pasa a uno que la corre o la pasa, ¿okay? Un pase largo. Si es corto, normalmente se llama un running back, tipo más fuerte, rápido, pero muy fuerte. Agarra la pelota, se la mete abajo del brazo y corre hasta que lo tumba. El wide receiver es uno que sale corriendo, se pone bien lejos, y el quarterback dispara un pase de eso, que parece un flyer a los jardines, y el individuo tiene que correr la plena carrera luchando porque no lo interfiera en los jugadores de la defensa, y con ella correr mientras pueda, a ver si cruza la línea de la meta y hace un touchdown. Ajá. Normalmente, en la mayor parte de los casos, corre un poquitico, agarra, corre y lo tumba después. Cuando la pelota toca el piso, se para el juego. Sí. Ahí mismo hay que dejar la pelota, ahí se quedó, y ahí empiezan de nuevo. Depende si eso es lo contado otro día. Y esto le puedo hablar mucho mejor que yo de estas cosas, ¿no?
Bueno, sí, también recuerda que uno avanza a veces en el territorio como 10 yardas a la vez, y eso es lo que es. Te dan como 4 oportunidades para tener lo que es el first down. Y entonces tú puedes marchar la pelota por el terreno. ¿Ah?
Claro, vamos a aprovechar y a explicar eso, porque en realidad eso es mejor que la noticia para que vayan entendiendo los que no se acuerdan.
Bueno, otra noticia, el que tira la pelota, el quarterback como el lanzador de la ofensa, ¿no? Sí. Otra noticia que salió, dicen que el Tannehill se está sintiendo mejor, que es supuestamente el mejor quarterback que tienen. Está jugando otro que se llama Brock Osweiler, pero entonces este Tannehill también, él es el que tira la pelota al wide receiver, a ese receptor, ¿cómo es? Abierto, sí. Y esa persona coge la pelota como en la pelota cuando uno practica y le tira la pelota como si yo fuera ahora a tirarle la pelota a Guajiro, y tú tienes que mantener esa pelota sin que choca con el terreno, y entonces si tú avanzas, ese es parte del juego, parte de lo que es el espectáculo del fútbol, ¿no?
Exactamente. Y hay lo siguiente, para que sepan las características también del juego. Habrán visto la pelota de fútbol americano, no es redonda, sí. es una elipse. Y sí. Por lo tanto, es bastante difícil de agarrar. Y es dura, sí. Es dura. Por eso castigaron a un equipo, aunque aquí no estamos para hablar mal de nadie, castigaron a un equipo hace 2 temporadas, que la desinflaban un poquito, sí, para que la pudieran agarrar mejor. Ajá. Entonces lo descubrieron y se creó un tormento.
Se formó uno.
Sí,
es tan curioso cuando llega alguien que nunca ha visto esa pelota. Sí. El famoso boxeador de Irlanda últimamente llegó y estaba luciendo. Un tipo que en eso del boxeo en la reja esa del MMA boxing. Sí. Y él nunca ha visto una pelota esa y lo trató de tirar y no daba pie con bola. El pobre lo agarraba de lado y lo tiró de una forma.
Hay que aprender.
Bueno, uno llega naturalmente. Es más fácil, yo creo, tirar una pelota del béisbol, ¿no?
Claro, uno la agarra completa. Ajá. Esta, para empezar, usted no puede agarrarla completa. Y segundo, no puede tirarla con las dos manos, es imposible. Entonces tiene que agarrarla con una mano, ponerse en una posición para que no se le caiga. ¿Okay? Y tiene que lanzarla que vaya girando, como si fuera una bala. ¿Okay? Si no gira, empieza a dar tumbo y se cae inmediatamente. Se tiene que cortar el aire, en esa, porque es picúo así, ¿no? O sea, ya tirar la pelota es algo. Ya. Por eso hay individuos, los quarterbacks son expertos en tirar la pelota y tienen un brazo como los pitchers. Inclusive, muchos muchachos que en la universidad juegan fútbol siendo quarterback son pitchers después. Cuando llegan la hora de decidirse por un deporte, se adquieren por el béisbol y son pitchers porque tienen unos brazos muy buenos. Y lo que explicaba Héctor, vamos a tomar un poquitico en eso, es cómo avanza la pelota. Uno tiene 4 oportunidades, tiene que caminar 10 yardas mínimo cada vez que con la pelota, ya sea corriéndola, pasándola. Y cada una de esas 10 yardas, cuando uno termina, llama un down. Usted tiene 4 oportunidades. Si las 4 oportunidades, cada vez que usted hace un down, o sea, llega una correr la pelota 10 yardas o más, usted empieza de nuevo, tiene 4 más, y así va subiendo. Y hay momentos que hace una jugada tan buena que usted va de 10 en 10 hasta que llega y anota. No es lo común que lo tumben, lo revientan, entrega allí, esa es la verdad. ¿Okay? Así es, okay. Por otra parte, el centro es el tipo que le pasa la pelota al quarterback. El centro de los Jaguares de Jacksonville, Brandon Lindes, se someterá a una cirugía en la rodilla derecha que acabará con la temporada. Naturalmente, eso es una cosa que se pasa mucho, se lesiona la rodilla. Y normalmente los futbolistas que se retiran terminan cojos todos, olvídense, todos. Más o menos se pasan tomando pastillas para todo el resto de la vida. ¿Por qué? Porque usted tiene unos spikes que los clava en el piso para que no lo tumben, y cuando le empuja, lo que aguanta el golpe es la rodilla, sí. Y se llevan los meniscos. ¿Okay? Lindes se lastimó la rodilla durante la derrota del domingo de 29-26 ante los Indianapolis Colts, y el coach Don Marrone dijo que el capitán del equipo será colocado en la lista de lesionados. Un recluta de tercera ronda procedente de Miami en el 2014, Lindes habrá de reserva, irá a la reserva de lesionados. Ha perdido 26 encuentros en 5 años. Firmó un contrato por 5 temporadas por 51.7 millones de dólares en julio del año 2017. Incluyó 24 millones de dólares garantizados. O sea que en fútbol, como era, ganan tanto dinero como en otras cosas. Y podemos trabajar un poquitico esto en lo que sea de pelota, ¿no?
Sí, vamos ahora, Emilio, vamos a pasar ahora vamos a terminar con el segmento de pelota. Y ahí vamos para el center field. Y en cualquier momento está tirando. Aquí tenemos unas notas de los Marlins. Estaba hablando Rafael un poco de lo que las cosas que está haciendo Jeter. Una de las cosas que hizo, cambió el uniforme, cambió los colores. Ahora es un azul menos verde. Dicen que el logo y los colores son un poquito más miamense. Y también la estatua esa que a alguna gente no le gustaron, está en la ahora fuera del estadio. Y donde estaba esa estatua de un arte moderno, va a haber una sección para que uno se pueda parar, y es una forma de vender boletos más baratos, donde tú básicamente te quedas parado todo el juego, y no sé si va a ser mezcla de asientos y una sección como donde uno puede, una sección social, donde uno tú puedes estar y picar y estar parado y moverte. Y darle, creo que están buscando formas de traer gente al estadio.
Sí, bueno, sí. Primero te voy a dar mi opinión sobre la escultura. A mí nunca me gustó la escultura. Sí. Pero si dentro del estadio tenía problema con ella, fuera del estadio no tiene nada que hacer esa escultura.
Bueno, tú sabes lo que va a hacer. A las 3:05 son el código del teléfono local del área de acá. Entonces, sí, a las 3 y 5, cada día la estatua va a echar humo y se va a mover el pez que está ahí. Y es como que una cosa que yo creo que como para que venga el turista o el que es fan para sacar fotos con los niños. Entonces, como ser algo como... Sí. Para entretener y sacar fotos y todo eso. Y creo que también va a moverse cuando hay un bambinazo del equipo de,
sí,
de los
Sí,
pero
que está afuera, que no entró, que hubo un ron, lo cual lo puede ver en un radio de pila, así que no. pero bueno, yo veo la idea que tiene.
Todo esto
¿no?
parece un carnaval, y yo creo que
sí,
está tratando de
sí,
tapar que el equipo, de nuevo, no va a ser bueno este año y tienen sí, que buscar formas de entretener
sí,
al público.
Sí. Sí, que traiga menos rumbera y mejores peloteros.
Bueno, Rafael, mañana traemos un programa especial usted y yo. Y quería decirte algo que sucedió, que es interesantísimo. Mañana voy a hablar del caso de Tony Oliva, la tragedia que tuvo ese muchacho para poder hacer lo que hizo y cómo sucedió, y lo de Mickey Mantle. Así que mañana tenemos tiempo porque es bastante
bueno,
largo y hoy no tengo tiempo, así que...
No, no, está bien, está bien. Y es bueno que digas eso, Jairo, que la gente sepa cómo es que para llegar aquí, no es que llegaron y le dieron parte de su sueldo a la gente del gobierno y lo trajeron en una lancha diciendo que vinieron en una balsa. No, antes de verdad había que pulirla para llegar aquí en sacrificios y cosas, una época en que no estábamos de moda nosotros todavía, ¿sabes?
Sí. No, Rafael, y otra cosa que quería decirte es
Dale,
que
muchos
fanáticos no saben lo difícil que es llegar a ser estrella y las cosas que hay que pasar para poder llegar y la suerte que hay que tener, el factor suerte influye mucho, ¿verdad?
Claro, y depende de si le caigas bien a la gente o no.
No,
la suerte tuya es que le caigas bien a la gente, porque si no, te quedas en la tuna, ¿viste?
No, pero él tiene anécdota, él no puede contar un poco de lo que pasó. Y
sí, claro, cómo fue la cosa. La misma historia del Guajiro que nunca quiere contarla, yo se la voy a sacar mañana.
Sácalo si puedes. Creo que hay un cuento de que él iba a un lugar para comer, creo que sándwich de jamón y queso, sí, y era todos los días porque era lo único que
sabía. Lo único que sabía decir es...
ham and cheese.
Ham and cheese.
Y entonces, me imagino que la gente pensaron, ay, este guajiro, como le gusta.
Rafael, y se van a reír los fanáticos. La historia del el escao, que era principal de los Yankees cuando firmó a Mickey Mantle, lo que sucedió con ese señor, se van a reír de eso.
¿Cómo no? Ok, mira, hablando de gente mayor con el Guajiro,
sí,
y yo, ok, hay una serie de agentes libres que están en candelero, que tienen una edad y que todavía algunos de ellos, pues, ¿verdad? Les voy a contar un poquitico. Bartolo Colón quiere seguir jugando, tiene 44 años, ok, y está buscando contrato. Ahora hay uno que si quiere seguir jugando, va a seguir jugando.
Rafael, ayer te acuerdas que dije el caso de Ale Pompey. ¿Es cierto que Ale Pompey, su padre había nacido en Cayo Hueso?
No, ni el padre ni él nacieron en Cayo Hueso, los dos nacieron en La Habana, ¿ok? Ellos vivieron en Cayo Hueso, vinieron a Cayo Hueso sin inscribir a Ale Pompey y lo inscribieron en Cayo Hueso, pues nació en La Habana.
Qué clase historia de ese señor, de ese sí, Tony Terio, que él llegó a conocerlo ya viejito,
claro,
que estaba viviendo en Puerto Rico, yo no sabía eso.
Sí.
Bueno,
sí,
recuerda que él recomendó a ¿cómo se llama? A Roberto Clemente.
No, se lo recomendó porque no lo querían firmar los Gigantes, se lo mandó para los Piratas.
Nice.
Los Piratas se sacaron la lotería.
No, y le dijo, si no es pelotero, pónganlo a pichar, que lo que tiene un cañón, y era verdad, ¿sabes?
Exactamente. Bueno, volviendo a los viejos,
sí,
saliendo de un viejo para entrar en otro,
aunque
okay, Bartolo Colón le dije que quiere buscar, tiene 44 años, Nelson Cruz tiene 38,
dale,
pero todavía ya está en el Salón de la Fama, ya con lo que tiene está en el Salón de la Fama, pero está, como es esto, todavía tiene chance, es agente libre, y equipos como Minnesota están interesados en él, sería, si va para Minnesota, sería 15 años mayor que el match en Minnesota, Rocco Baldelli. 15 meses.
O 15 meses, okay.
Okay. Pero todavía está dando palo, Nelson Cruz todavía, cuidado. Perdón, les decía, ese jugador de la fama, no, él no estaba, el 3 es el que está en el juego de la fama. La Harley Davidson tiene 38 también, ¿ok? Esto y está buscando, ¿no?
Oye, y Bartolo no pudiera ser relevista, no tiene que ser.
Yo creo que sí, que
no pudiera entrar y con los trucos y lo que él sabe. Yo no sé. Sí. Mira los problemas que tienen los equipos con el relevo. Los Marlins, sí, que tienen problemas con el relevo. Oye, mete Bartolo y...
Puede ser útil todavía en más de un rol, ¿sabes? Sí. Un relevo largo, muy bueno. ¿Okay?
Y lo que debe saber... Sí,
el Guajiro se va a despedir con una noticia mala. El equipo de los Estados Unidos perdió hoy otra vez,
sí,
y solamente le ganaron un juego a Japón. Dice Martin que jugaron mejor que nosotros. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no?
Ah, sí.
No hay que cosa.
Las relaciones, ¿no? Ellos hicieron muy buen trabajo, como si fueran unos tipos aficionados. Bueno, te ganaron todos los juegos menos uno, campeón. Okay. La verdad es que tú no ganas ni en Japón.
Okay. Dicen los jugadores que lo mejor de todo esto ha sido compartir con los fans y todo eso.
No,
eso,
claro, bueno, la experiencia. Expandir el juego, allá, sí. Ellos son ídolos allí, tú sabes. Yo no lo sabía, pero cuando llegan allí, los japoneses son locos con el béisbol.
Sí,
loco.
Sí.
¿Okay?
Y ahora y que Otani ganó, imagínate. Sí,
ese dom de Tokio.
Sí.
¿Okay? Yo te he dicho que he estado varias veces. Cada vez que voy a Japón y está en temporada de pelota, voy allí porque se juegan los fines de semana siempre. Y el ruido allí es algo tan increíble porque es cerrado. Okay, cerrado y no se abre el techo nunca.
Ajá.
Okay, y es todo de hierba artificial. Y allí el escándalo que forman esa gente, primero se dividen una mitad en un estadio en un equipo y la mitad en el otro, con colores distintos y todo, y se dicen horrores de un lado para otro. Okay, ahí sí no hay término medio.
Pero que no entiende, porque imagínate tú.
No, yo no sé lo que están diciendo, pero por las caras que tienen no me gusta mucho.
Sí. Okay. Bueno, nos queda como 40 segundos. ¿Algo
bueno,
más?
Vamos a decirle rápidamente otro agente libre muy viejito que hay, pero que está muy bueno. Corty Grant tiene 37 años. Matt Holliday, el ídolo del Guajiro, tiene 38.
Ah.
Ryan Maxson, el relevo, tiene 38. También agente libre, fue relevo de los Dodgers, no lo hizo muy bien. Peter Moreland tiene 39. Ese es otro piche. Así que esa gente están buscando activamente contratos. Y es muy probable que todos o casi todos lo consigan. Así que les queda bastante. Naturalmente lo está empujando un grupo de muchachos que vienen atrás, que son un fenómeno. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tenemos en pelota hoy.
Sí, queda muy poco. Entonces ya estamos llegando al cierre. Tuvimos por teléfono a gran Rafael García Toledo y aquí tenemos a...
Guajiro Peña.
Y Héctor Carrillo, estoy aquí de relevo por...
¿Y de dónde es usted, amigo mío?
Yo soy, de Virginia.
Oye, se nos quedó hablar del logo. A mañana con el Guajiro vamos a hablar del logo.
Vamos a hablar mañana en un programa especial. Nos vamos. Gracias, Emilio.
Lo más reciente del béisbol. Del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.